Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Muchas cosas pasando en la mañana de hoy también. La oficina del inspector general federal realiza un allanamiento en el Departamento de Educación. Hemos pedido reacción al Departamento de Educación. No he recibido respuesta, así que me imagino que estarán atendiendo ese asunto, pero eso está, ¿verdad? Trascendió en horas de la mañana. Así que agentes federales allanan las oficinas del Departamento de Educación. Estamos hablando de la Oficina de Inspector General que acudió a esta dependencia, buscando información. Vamos al tema que también pues nos levantamos con esta noticia, y es que hay una situación en el municipio de San Sebastián donde se está investigando a un ayudante especial del alcalde que ha sido, ¿verdad?, por supuesta agresión sexual. Tenemos al alcalde en línea telefónica. Muy buenos días, alcalde. ¿Todo bien?
Javier Jiménez. Saludos, Mili. Saludos a todos en la mañana de hoy. Buen día.
Bueno, alcalde, hablemos, ¿verdad?, una situación un poco difícil y delicada. Hablemos un poquito, ¿verdad?, sobre este caso. En efecto, ¿es un ayudante suyo?
Bueno, es un ayudante mío, sí. Y sobre los detalles del caso están en investigación. Yo no te puedo hablar sobre detalles específicos de la investigación que se está haciendo. Sí, ayer a través de un medio televisivo pues salió una información, ¿verdad? Pero en el caso nuestro, como hemos dicho, como emitimos el comunicado de prensa, nosotros nos enteramos de unas imputaciones que estaba haciéndole una empleada a otro empleado, ¿verdad?, que era supervisor de ella, y pues estamos atendiendo esa situación.
En este momento, este ayudante ha sido suspendido.
Ha sido suspendido sumariamente, sí.
Okay. Y usted me dice que se enteró ayer.
No, en la noche sobre dos empleados, ¿verdad? Una empleada que estaba haciendo unas imputaciones, que no, pues no voy a entrar en detalles de las imputaciones, de la investigación que se está haciendo. Ya la policía comenzó una investigación. Cuando la policía comunica a nuestro comisionado de la policía municipal, pues inmediatamente nosotros pusimos a disponibilidad toda la cooperación, ¿verdad?, para la investigación que estaban haciendo. Incluyendo,
alcalde, pues, pero para tenerlo claro, ¿desde cuándo el municipio sabe esta situación?
Bueno, nosotros nos enteramos el lunes por la noche, okay, como eso de las 8 de la noche, por ahí más o menos era.
Cuando en ningún momento esto había trascendido, ¿verdad?, por los pasillos del municipio. Usted sabe, ¿verdad?, que a veces surgen rumores, situaciones. ¿Nunca había surgido como comentario de pasillo?
Nunca había surgido comentarios de que hubiera habido algún tipo de conducta de uno o de otro que no fuera adecuada. Eso para nosotros fue una sorpresa el lunes pasado.
Y esta persona, como era un ayudante suyo, ¿es una persona que cuenta todavía o contaba con su confianza plena?
Sí, contaba con la confianza, vuelvo te digo, es un ayudante, porque cuando tú coges con ayudantes tuyos, pues son personas que contaban con la confianza. Él lleva alrededor de 4 años como ayudante nuestro, es uno de los ayudantes que tenemos, y pues laboraba durante estos últimos 4 años aquí en el municipio de San Sebastián.
¿Nunca habían surgido señalamientos hacia esta persona en el pasado?
No hemos recibido ningún señalamiento, ninguna imputación anteriormente. Nunca hemos recibido nosotros imputaciones contra esta persona sobre el asunto alguno.
Ahora, hablemos de la política del municipio sobre este tipo de temas. Estamos hablando de hostigamiento laboral, hostigamiento sexual. ¿El municipio cuenta con este tipo de protocolo?
Nosotros como municipio contamos con todos los protocolos que son necesarios y que la ley nos obliga a tener. en todos los aspectos relacionados con los empleados municipales. Esos protocolos están ahí, se discuten con los empleados, ¿verdad? Hay seminarios, cuando el empleado entra también se le da copia del reglamento de personal. Sé que hay protocolos para todo tipo de situación, derechos que tienen los empleados que están dentro de ese manual de empleados. Así que eso existe.
Okay, pero han tenido que implementarlos en el pasado, en tal vez en otros casos, estos protocolos para ver si en
efecto están. Imagínate, en 500 y pico de empleados ha habido diferentes situaciones de empleados por diferentes circunstancias, diferentes eventos. Y cuando hay un evento relacionado con empleados, pues se refiere al departamento de personal, que son el grupo perito en todo lo que tiene que ver con personal, y se aplican inmediatamente todos los protocolos que apliquen al caso en particular.
Ahora, específicamente, en torno a casos de agresiones sexuales, ¿cuál es la política del municipio? ¿Cómo ustedes trabajan este tipo de casos? Sabemos que esto está en medio de una investigación, pero...
Cero tolerancia en cuanto a esos casos, ya sea en etapas iniciales como en este caso, por eso se suspende inmediatamente desde ayer por la mañana cuando oye a la persona, en lo que, ¿verdad? Se dilucida qué pasó con esta investigación preliminar que hay sobre alegaciones que hay contra diferentes cosas, ya sea con agresiones sexuales o otro tipo de agresiones de que tiene que ver con hostigamiento laboral o con cualquier otra agresión que sea de improperio, que le grite un supervisor a otro. Inmediatamente nosotros es cero tolerancia a cualquiera de esas situaciones que atenten contra la integridad de un empleado, por ejemplo hostigamiento laboral, pues definitivamente, o cualquier otro, hostigamiento sexual, o como te digo, que atente contra la dignidad del ser humano, inmediatamente cero tolerancia para cualquier caso.
Alcalde, ¿qué tipo de ayuda le está dando el municipio a esta joven de 25 años?
Bueno, no te puedo hablar sobre cosas específicas porque yo no te he dicho quién es la empleada, ¿verdad?
Pero ya ha trascendido que estamos hablando de un caso de una mujer de 25 años y que este caballero tiene 71 años. O sea, no me tiene que dar detalles, ¿verdad? Pero a ella se le está brindando por parte del municipio apoyo en medio de esta situación.
A todos los empleados que pasen por situaciones que tengan que ver con situaciones serias, le damos apoyo. Si es hostigamiento laboral, si es hostigamiento sexual, si es una condición mayor, inmediatamente el municipio pone a disponibilidad de todos los recursos que tenga el municipio para apoyar a ese compañero empleado. Así que.
Pero a ella se le está dando apoyo en este momento.
Vuelvo, te digo, yo no te puedo entrar en detalles del caso.
Pero no creo que es algo que afecte la investigación. Lo que le estoy preguntando es que si se le está dando apoyo a ella.
A cualquier empleado se le da apoyo inmediatamente. A cualquier empleado se le da apoyo en circunstancias donde sean circunstancias serias. Eso es lo mínimo que tiene que hacer el municipio. El municipio somos un ente jurídico y como parte de nuestras operaciones tenemos empleados municipales y tenemos que velar por la seguridad e integridad física y emocional de nuestros empleados.
Entonces, a raíz de esa contestación, debo entender que sí, que se le está dando entonces apoyo, porque me dice que es lo mínimo que se puede hacer para los empleados.
Sí, como te contesté, a cualquier empleado nosotros le damos apoyo. ¿Sabes? No te puedo hablar específicamente del caso, porque el caso está en investigación. Sí ha trascendido una información a través de los medios en un programa televisivo y subsiguientemente a través de los medios escritos y radiales y televisivos. Pero yo no te puedo entrar en detalles del caso. Sí te puedo garantizar que todos los protocolos se han establecido, que todas las ayudas que el municipio da en todos los casos que surgen en el municipio por diferentes circunstancias, se le da apoyo incondicional a nuestros empleados. Y sí te puedo decir que al otro empleado se le suspendió sumariamente en el día de ayer.
Exacto, al empleado que está aquí... vinculado y que está siendo investigado. ¿Qué cosas estaba buscando la policía de Puerto Rico? Había una orden de allanamiento y obviamente sabemos que usted permitió que las autoridades hicieran su trabajo, pero ¿qué se allanó aquí? ¿Estamos hablando de un vehículo? ¿Qué otras cosas?
Pues el lunes, como parte de la información que me hicieron llegar por la noche, la policía estaba pidiendo que nosotros autorizáramos a que pudieran entrar en facilidades municipales, específicamente donde trabaja la persona que se le hacen las imputaciones. Y nosotros pues escribimos una carta autorizando. Subsiguientemente, como parte de algún proceso jurídico, entendieron ellos que en vez de la autorización iban a diligenciar una orden de allanamiento a través del tribunal.
O sea que ellos, usted, pues, dio la autorización ¿cómo? Y luego surge el allanamiento.
Sí, nosotros entonces, pues como ellos quisieran, pero estaban a disposición para que pudieran entrar, ya sea con orden de allanamiento o sin orden de allanamiento, pudieran pues realizar ampliamente la investigación que tengan que hacer. Y el municipio, nosotros pues como hemos dicho, nosotros con cualquier tipo de investigación cooperamos en su totalidad. Aquí nosotros una de las cosas que buscamos es que cuando se haga algún tipo de imputación se pueda investigar y tengan los elementos, todos los elementos necesarios para que el que está investigando pueda hacer la determinación que al bien tenga luego de realizar toda la investigación. En su conclusión, pues haga las conclusiones que haya que hacer. Pero alcalde, definitivamente...
¿Sí? No, dígame.
No, definitivamente pues ya... como te digo, nosotros hemos establecido todos los protocolos desde el primer día referente a toda esta situación y todos los recursos del municipio están a disponibilidad pues de cualquier persona, bueno, de estos empleados que definitivamente pues están envueltos, y mayormente a la persona que imputa, ¿verdad? Unas situaciones, las que sean, pues nosotros estamos en esa línea, y que es parte de nuestra obligación como patrono y es parte de nuestra obligación como compañeros empleados que somos.
Alcalde, en otros temas, en un momento dado la Asamblea o la Legislatura Municipal estuvo evaluando un documento sobre el tema del aborto. Nosotros sabemos, ¿verdad?, su postura sobre esto. ¿Finalmente en qué quedó eso?
Pues nosotros emitimos ese documento. Ese documento nosotros circulamos entre los legisladores de Puerto Rico. Y fue una expresión de nosotros como gobierno municipal en la cual se añadió adicionalmente o se unieron gran parte de todos los sectores de base de fe de San Sebastián. Así que fue un documento donde expresábamos nuestro sentir sobre este tema.
¿Qué dice ese documento si una víctima de agresión sexual queda embarazada?
Bueno, si la víctima de agresión sexual queda embarazada, el planteamiento que nosotros, en caso mío, no el caso mío particularmente, en el caso del documento, es que no se puede penalizar a la víctima por los crímenes que hacen los mayores. Entendemos que la vida comienza desde ese inicio, ¿verdad? Y que no se debe penalizar a ese ser humano que está ahí. Al que se debe penalizar grandemente es al que viola. Esa persona sí se debe penalizar grandemente.
O sea que pero lo que estoy entendiendo, alcalde, es que la víctima de agresión sexual, por ejemplo, una mujer que es violada y queda embarazada, debería tener su bebé.
Yo lo que te digo es que yo estoy a favor de la vida. Y la vida comienza desde ese inicio. Eso es lo que yo te quiero decir. Y estoy a favor de la vida. La vida, y cuando tú ves esa evolución que tenemos todos nosotros, pues nosotros todos comenzamos ahí, de un niño de 8 semanas, de 12 semanas.
Sí, no, y yo entiendo su punto.
Vi un video
yo creo, hasta de... Mire, alcalde, yo creo en la vida, y lo digo abiertamente, pero también si una persona es víctima, ¿verdad?, de una agresión sexual, pues, ¿verdad?, ahí uno tiene que ponerse en la posición de la víctima.
Una situación que es una catástrofe para un ser humano. ¿Sabe? Las agresiones sexuales, así de violaciones, eso debe ser de las más castigadas, porque es cuando básicamente entran dentro del ser de un ser humano sin ningún tipo de autorización, y muchas de ellas en forma agresiva. Pero vuelvo te digo, yo creo en la vida. Y yo vi un video de un aborto de un ser humano de 12 semanas, cuando le ponían la inyección esta de solución salina. Y increíblemente tú veías ese bebé moviéndose, como luchando, rechazando eso que entraba en ese útero. Así que yo no puedo estar a favor de que nosotros, por un lado, seamos bien punitivos en unas cosas, como, y entonces ser muy lenientes con otras cosas. Yo creo en la vida, yo creo en la protección de esos seres que no tienen voz, esos seres que no pueden defenderse por sí solos. Pues creo mucho en eso, y la Asamblea Municipal, y el gobierno municipal también, y todos los que participaron en ese pronunciamiento, que fue lo que se hizo. Creemos en esa vida, creemos en esos niños. Hay situaciones, Mili, que son una tragedia, y nosotros como sociedad tenemos que comenzar a repensar hacia dónde vamos, mucho más amplio que muchas veces decimos que eso le toca al gobierno, le toca a este sector, le toca al otro. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una introspección nuestra como sociedad y empezar a evaluar esos valores que nos deben a nosotros distinguir como seres humanos. Valores necesarios para una convivencia adecuada. Y el maleante y el que viole la ley y el que viole a una persona o el que mate, etcétera, la sociedad tiene que castigarlo severamente. Eso no puede ser muy superficialmente, tiene que ser severamente. Pero vuelvo te digo, la vida, Dios nos dio la vida. Y Dios, yo creo en eso, que desde que somos concebidos, ese ser es otro ser humano.
Bueno, alcalde, gracias por haber sacado unos minutitos y nos mantendremos en contacto a ver cómo la termina esta investigación.
Seguro que sí, Mili. Siempre
la cuídese mucho. ¿Cómo no? Sí. El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, eso último que ustedes estaban escuchando, pues es la postura del alcalde sobre el aborto, y es que recientemente el municipio, la legislatura municipal aprobó un documento donde pues rechazaba el aborto. Ese documento se enmendó porque decía el lenguaje era un poco abrasivo, pero nada, básicamente dice que no se puede penalizar a la víctima, ¿verdad? De acuerdo a lo que me estaba explicando, y pues el alcalde me estaba dando su postura, pero también al principio hablando sobre un ayudante suyo que está siendo investigado por agresión sexual. Y bueno, ha sido suspendido, sigue cobrando sueldo, pero ha sido suspendido en lo que se investiga esta situación. Estamos viendo muchos casos de agresiones sexuales, acoso laboral en estos últimos días. Más adelante con mi panel de mujeres estaremos hablando sobre este tema. Son las 10:14, cambio de tema, y preocupante la situación en nuestras escuelas públicas. Sabemos que esto surge todos los años con el inicio escolar. La única diferencia aquí es que tenemos las escuelas del sur. Luego de los terremotos se vieron impactadas, escuelas que deben ser reparadas. También trae una discusión que siempre había surgido sobre las columnas cortas. También están en ese proceso de arreglar. Pero mientras tanto, mientras esto suceda, los niños tienen que regresar a clase. En Yauco, lamentablemente, en la escuela vocacional hay un escenario donde no se han atendido los problemas desde que se dieron los terremotos. Así que tengo en línea telefónica al maestro de la escuela vocacional de Yauco, Orlando González. Buenos días, Orlando, ¿cómo está?
Buenos días.
¿Todo bien? Bueno, ¿cuál es el escenario de la escuela vocacional de Yauco en estos momentos?
Bueno, el escenario de la escuela vocacional es un poco complejo. La escuela vocacional, tenemos que ser específicos, tiene tres estructuras. De esas tres estructuras, solamente se puede utilizar una de ellas, que es el área donde están los talleres vocacionales. Esos talleres vocacionales son 18 salones, que lo utilizan 22 maestros impartiendo sus talleres. Ahora bien, la escuela en su totalidad tiene una matrícula de más de 1.100 estudiantes.
Wow, 1.100.
Y todavía pues hay estudiantes que llegan para matricularse y demás. De esos 1.100, La escuela cuenta con una facultad de 82 maestros. De esos 82, solamente los 22 maestros de los talleres son los que tienen salones.
¿Y qué pasa con el resto de los maestros? ¿Se quedan sin dar clases? ¿Cómo funciona eso?
Esos 60 maestros asisten a la escuela porque el área vocacional está abierta. Imparten las clases de ahí de manera online. Y la modalidad que se va a tomar en agosto es que los estudiantes vengan a tomar esas clases académicas un día a la semana.
O sea, esos 60 maestros van a dar clases online. O sea, la mayoría de la matrícula de estos estudiantes se van a poder estudiar en línea y una vez en semana asisten de manera física, ¿verdad?, a la escuela.
Es correcto. Prácticamente todas las materias básicas, español, inglés, matemáticas, ciencia, la historia, los cursos electivos como educación física, música, teatro, ellos no los van a estar tomando de manera presencial. Todos esos cursos los van a estar tomando de manera online, en línea, y van a venir un día a la semana a tomar ese curso de manera presencial.
Wow. Ahora, si usted me dice que hay 18 salones, 22 maestros que están, ¿verdad?, que van a estar utilizando esa área de los talleres vocacionales y el resto van a estar dando clases en línea, ¿de cuántos estudiantes vamos a tener presencial, ¿verdad? Porque me dijo que tiene una matrícula de 1,100, pero ¿cuáles van a poder, o es que todos los 1,100 van a ir de manera virtual?
Todos,
ok.
Todos van a estar tomando clases virtuales. Clases presenciales, el promedio son 300 estudiantes por día.
300 por día.
O sea, 300 estudiantes diarios se van a atender de manera presencial. Los demás estudiantes van a estar en sus casas de manera online.
Le pregunto qué dice Educación sobre estas otras dos estructuras. Me dice que solamente una está en condiciones. ¿Qué pasa con las otras dos estructuras?
Han venido un sinnúmero de ingenieros, los primeros que vinieron dijeron que la escuela se podía reparar, ya los últimos, pues obviamente la estructura tiene unos daños significativos que se ven a la simple vista, las columnas cortas, grietas que se ven de un lado a otro de la pared, o sea, la escuela realmente es inservible. Se nos ofrecieron varias alternativas, ninguna han cumplido. La primera de ellas fue mover toda el área académica de la escuela, lo que era el antiguo edificio de la Universidad Ana G. Méndez en Yauco. Ese edificio actualmente está en desuso, pero de igual manera ese edificio también sufrió daños por el terremoto y no ha sido reparado. Se nos ofrecieron vagones, tampoco llegaron, y lo último que subimos es que el departamento aprobó una subasta ahora en verano para unos salones modulares. Pero esos salones modulares nos llevan más de un año prometiéndonos.
¿No han llegado?
Y no han llegado.
Ay, padre. No sé qué pasa.
Y a eso le agrava, pues, obviamente, como la situación, vamos a recibir los estudiantes en línea. Aquí esta escuela vocacional recibe estudiantes de Yauco y de los pueblos limítrofes. Y hay estudiantes que viven en áreas que no tienen acceso a Internet. Y el acceso a Internet es bien difícil. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos estudiantes del pueblo de Yauco que colindan casi con Castañel, ¿verdad?, lo que es el área de Duey.
Lares.
Uh-huh. Lares. Y el acceso a Internet es bien difícil. Más le añaden los apagones constantes de, ¿verdad?, que tenemos por el servicio eléctrico. O sea, que el escenario es un escenario bien difícil para poder dar una clase como se debe e impartir la educación a los estudiantes como se espera.
Wow. De verdad que a estas alturas estamos ya en el 2022 y todavía esto no se ha podido arreglar. O sea, ¿los terremotos cuándo fueron? ¿En el 20 o el ya uno pierde noción?
7 de enero del 2020. Para que tengas una idea, la escuela no tiene ni teléfono. La escuela no tiene ni teléfono. La escuela funciona con el servicio de Internet, que se comunican a través de correo electrónico. Y los teléfonos personales del personal administrativo. Pero la escuela tan siquiera tiene teléfono. O sea, los padres llaman a la escuela y no van a tener teléfono. No hay manera de comunicarse.
Wow. Bueno, vamos a mantenernos en comunicación y esperemos, ¿verdad? Que diantres, que esto es increíble, tú sabes, desde el 7 de enero del 2020 y que todavía de estas tres estructuras solamente una funciona, nada, todos estos estudiantes se van virtual y ya sabemos los rezagos que hay a raíz de toda esta situación.
Sí, en Yauco hay varias escuelas que tienen la misma situación.
¿Otras escuelas están igual?
Sí, la escuela Onofre Torres es una escuela intermedia. Y la escuela Loaiza Cordero, ambas escuelas no las han reparado. Esas escuelas las reubicaron y ellos funcionan en grupos alternos. Unos días van uno, unos días van otro y así.
Gracias, profesor, por haber entrado unos minutos aquí en Dígame la Verdad.
Gracias a ti.
Ahí ustedes escucharon, cómo no, escucharon al maestro de la Escuela Vocacional de Yauco, Orlando González, hablando de la situación de la escuela vocacional. De verdad que esto es bien triste que se siga... ¿verdad? Que sigamos viendo todavía clases virtuales porque la estructura de esta escuela pues no está en condiciones para recibir a la matrícula de 1,100 estudiantes. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos en breve.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Vamos a pasar a otro tema. Ayer estuve hablando bastante en el espacio sobre la situación del recinto de ciencias médicas. En septiembre, que eso está a la vuelta de la esquina, se supone que el recinto de ciencias médicas presenta un informe a la Middle States Commission on Higher Education, sí, en Bolivia no me falla. ¿Por qué? Porque en marzo de este año se le envió una carta al recinto donde la Middle State, que es la que acredita al recinto completo, levanta unas preocupaciones en la carta y dice, mira, necesito que ya para septiembre me digas cómo estás resolviendo esta situación que en gran parte tiene que ver con asuntos económicos y también que tienen que arreglar unos asuntos administrativos de gobernanza. La semana pasada se destituyó a la pasada rectora del recinto de ciencias médicas, Ilka Ríos, disculpen que ayer le estuve diciendo Nilka, no sé por qué, pero es la doctora Ilka Ríos, y ella hizo unas expresiones de que pronto nos iban a que la Middle State iba a bajar con una probatoria al recinto de ciencias médicas. Me decía el nuevo rector que él no entendía de dónde ella se sacaba esta información, que él estaba en desacuerdo. Estamos hablando del doctor William Méndez, quien ha sido nombrado al cargo, y él dice, pues mira, tenemos hasta principios de septiembre para presentar, tenemos que cumplir con este informe, y que el 23 de septiembre hay una visita. Mientras tanto, a mí me parece que esto no debemos dejarlo, ¿verdad? Debajo del radar. Es un tema sumamente importante en momentos en que se está hablando sobre la situación de salud pública en el país y nuestro recinto. Digo nuestro porque yo soy parte del sistema de la Universidad de Puerto Rico porque estudié allí. No podemos dejar que se pierda la acreditación del recinto de ciencias médicas. Tengo en línea telefónica y quise, ¿por qué? Porque conoce mucho de este tema a la ex senadora Rosana López, gerontóloga también. Buenos días, Rosana, ¿cómo estás?
Muy buenos días a ti, Miri. Gracias por esta oportunidad. Para mí es de mucha importancia este tema y por eso es que vamos a estar hablando hoy. Para mí él es el más importante en este momento en el país y debido a ese nivel de crisis, ¿verdad? De crítico que es el problema, todas nuestras fuerzas deben estar centradas en esta situación en este momento.
Sí, sí, y en prepararnos para poder explicarle a la Middle State cómo estamos cumpliendo. No sé por qué, yo tengo la esperanza de que sí, que cumplamos, que en esa visita se atienda como Dios mande, que podamos convencer a la Middle State que todo está bien, pero no sé por qué con este cambio y cambio también a nivel de gobernanza, esto también crea como un poco de incertidumbre.
Bueno, pues déjame explicarte primero para poder entonces ver alternativas que puedan estar lidiando con esta situación de inmediato, ¿verdad? Conociendo el recinto de ciencias médicas y conociendo el centro médico, porque también di clases allí por 6 años en el recinto de ciencias médicas, pues conozco ambas, ¿verdad? Ambos escenarios. Aquí de lo que estamos hablando de la estructura de ASEM, que es quien administra, ¿verdad? El área central de los diferentes hospitales que hay allí, como el pediátrico, como el cardiovascular y como el de adulto, ¿verdad? Así que estamos hablando de esa estructura y por otro lado tenemos el recinto de ciencias médicas, que es el que suple profesionales, ¿verdad?, en sus prácticas o en sus diferentes investigaciones al centro médico, para así convertirlo en hospitales también de enseñanza, ¿verdad? Así que con esto lo que te quiero decir es que aquí el que no tengamos la acreditación, se nos va la vida con las investigaciones, se nos va la vida con el único los únicos hospitales terciarios que tenemos en Puerto Rico para cuando tenemos todo tipo, principalmente de traumas, y es el único que tenemos en este momento de ese nivel de funcionalidad. Y por otro lado, pues perdemos profesionales de la salud en un país envejecido, pues ciertamente es lo más crítico que está pasando en nuestro país. Hoy, cuando hablamos de ASEM, vamos a ir parte por parte. La interabilidad, ¿verdad?, o la interconexión entre el recinto de ciencias médicas y ASEM es importante porque uno de los señalamientos es lo que ellos llaman el house staff. Cuando hablamos del house staff, no solamente son los médicos, son las enfermeras, las escoltas, los técnicos de sala operaciones, los técnicos de radiología, todo ese tipo de personal fue uno de los señalamientos que se le hizo en medio también de la acreditación. Y eso tiene que ver grandemente también con el recinto de ciencias médicas, porque ellos suplen no solamente médicos, sino también otras profesiones que han bajado en ofrecimiento, y eso también ha repercutido en la situación que tenemos en el centro médico y los hospitales del país. Así que en primer lugar, ya se están trabajando las situaciones de enfermeras, principalmente porque el 1 de julio se aprobó una ley que era efectiva, en donde había unos aumentos a las enfermeras, así que eso ha provisto una cantidad, ¿verdad?, de personal que se está entrevistando en este proceso. También han surgido, ¿verdad?, dentro del proceso por otras estructuras, el área de escolta, y se está trabajando ciertamente los técnicos de sala operaciones, que para darte una idea, tenemos certeza, porque lo he visto, que ya se empezó un plan de clasificación y retribución, porque esto es un problema endémico, ¿verdad?, con respecto a los salarios, principalmente para que tengamos el personal necesario. Ahora bien, por otra parte, tenemos el problema de los médicos privados, ¿verdad?, que tiene que contratar centro médico para también diferentes profesiones, ortopedia, neurología, ginecología, y esa situación tiene que ver con la estructura que tiene ahora mismo ASEM con respecto a que dependen en muchas maneras de lo que le pagan los seguros médicos, de las prácticas intramurales que hay allí, que tienen que dar un % de lo que los médicos hacen a las diferentes estructuras, ¿verdad?, a diferentes departamentos dentro de la escuela de medicina. Y ciertamente la gente dirá, pues ellos también se le paga el malpractice, pero pues todo esto es un balance dentro de tener o pagarle lo que realmente se le debe pagar a un profesional. Así que yo me alegró muchísimo que se aprobara en el Senado de Puerto Rico el proyecto del Senado número 2, que es del presidente, donde establece el pagador único en el centro médico. Eso ayudaría grandemente a tener un control con respecto a las aseguradoras, cuánto se paga, ¿verdad? Y no estar también perdiendo dinero muchas veces en la parte administrativa. ¿Cuándo se
aprobó eso, Rosana, lo del pagador único?
Se aprobó en la última semana de sesión. Específicamente junio 25, ya está en la Cámara, debe ser aprobado en la Cámara lo más pronto posible, porque eso ayudaría endémicamente desde el punto de vista de estructura operacional de la administrativa, la parte de ASEM. Ahora bien, también estamos hablando de un presupuesto. Si hablé de un plan de clasificación, hablé de un personal y hablé de un salario, pues claramente esto tiene una repercusión en el presupuesto. Aquí se le tiene que garantizar un presupuesto continuo, pero a la misma vez un presupuesto proyectado, porque también se le dieron fondos para comprar equipo. Ese equipo hay que mantenerlo, ese equipo hay que sustituirlo, y no se puede esperar a que no tengamos el equipo, como nos está pasando en este momento, y con el problema de cadena de suplido que tenemos, pues mucho de ese equipo no ha llegado. Por lo tanto, por eso es que solamente en este momento, una de las cosas en la que repercute es que tengamos solamente 10 salas de operaciones y no 15 salas de operaciones como se supone que tengamos a nivel de ASEM y los diferentes hospitales allí. Pero también te digo que escuché unas expresiones ayer que me parecieron, pues, por desconocimiento, ¿verdad? No son por falta de sensibilidad. Y es el querer pensar que la Universidad de Puerto Rico se tiene que disminuir en su ofrecimiento. Totalmente erróneo. Uno de los problemas que tenemos con los profesionales de la salud, porque yo hice una evaluación completa del suplido de profesionales de la salud en Puerto Rico y en algunos municipios en específico, que hay más demanda por los hospitales que tenemos, hay, por ejemplo, en radiología, se cerraron universidades que ofrecían radiología y ahora no tenemos técnicos de radiología, además de que se le tiene que pagar más, ¿verdad? Así que aquí también hay que hacer una evaluación de país, que se ha estado dando en diferentes medios, de cuánto suplido nosotros vamos a tener en los próximos años y cuál es el ofrecimiento que le vamos a hacer para que se queden en Puerto Rico. Porque yo he conocido y conozco muchos compañeros de la área de medicina, porque trabajé allí en el recinto de ciencias médicas, que hoy dicen, mira qué bueno el 4% que me están dando de exención, pero yo estaría mejor si los planes me pagan lo que me tienen que pagar. Así que por eso es que hemos estado trabajando e investigando con respecto a tener el proyecto de pagador único en Puerto Rico, que mundialmente se ha comprobado, ¿verdad?, que puede mejorar esta situación con respecto a los seguros de salud. No es que se van a eliminar los seguros de salud, es que vamos a establecer una nueva estructura en ese proyecto. Pero también con respecto a ASEM, uno de los problemas también que tenemos eran las deudas que se tenía con ASEM. Y mira qué interesante que la mayoría de las deudas eran de las aseguradoras, pero también de los mismos integrantes dentro de ASEM, como es ACA, como es pediátrico, como es UDH, que es el de adultos. Así que eso es parte de la situación endémica que se ha estado lidiando, ¿verdad?, para poder seguir operando de la manera correcta y tener el dinero para poder lidiar, como por ejemplo la situación que pasó con la falta de generadores en un momento dado.
¡Ay, horrible! Rosana, se me acaba el tiempo y me van a cortar si sigo. Pero
nada, lo único que te quería decir con respecto al recinto de ciencias médicas es que de parte del recinto de ciencias médicas, ellos, aparte de la situación de la falta de dinero, tienen la congelación de plazas, tienen el programa de facturación y los señalamientos principalmente, Mili, son de sustentabilidad financiera, facturación, mejor manejo financiero, cumplir condiciones de las auditorías externas, y los millones que tenemos también de dólares en investigación estarían no solamente en crisis sin una acreditación, sino que no tampoco tendríamos investigación en Puerto Rico a ese nivel.
Bueno, gracias Rosana por haber estado aquí unos minutitos y hablar de este tema que es importante, especialmente, ¿verdad?, para el tema de salud pública, y era lo que estaba hablando precisamente en Pegados en la mañana. Gracias por estar con nosotros. Ahí ustedes escucharon a la ex senadora Rosana López, que también fue profesora y es gerontóloga. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Voy de inmediato con mi próximo invitado. Ayer miles se quedaron sin el servicio de energía eléctrica. Se había dicho al principio que era un problema de generación. Luego surge que no, que era un problema en las líneas, o sea, de transmisión y distribución, lo que le corresponde a Luma. Tengo al presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, para hablar de este tema, y también que el lunes salió aquí en este programa que se había dado luz verde para construir una planta de gas en Puerto Rico, lo cual pues a uno no le hace sentido cuando se supone que nos estemos moviendo energía renovable. Pero bueno, eso es lo que hay en el panorama. Buenos días, Ángel Figueroa Jaramillo, ¿cómo está?
Buenos días, Mili, estamos bien, gracias a Dios, espero de ustedes también.
Bueno, ¿qué fue lo que pasó ayer? O sea, se decía al principio que era de generación, resulta que no, que fue en una línea, que eso le corresponde entonces a Luma.
Y no quiero ser alarmista, pero lo que sucedió ayer pudo haber ocasionado un apagón general. Y no quiero ser alarmista, y lo que saben de esto, ¿sabe lo que estamos hablando? Una avería en una línea de 230.000 voltios que transcurre en la línea 51.200 entre Cambalache y Costa Sur hizo que plantas, fíjate, porque te digo que el efecto en secuencia pudo haber realizado un apagón general, y los efectos de esta avería en esa línea que queda relativamente distanciada de lo que es AES y Peñuela ocasionó que dos unidades de estas centrales salieran de servicio activando los mecanismos de protección. Ellas no salieron de servicio porque se averiaron. Ellas no salieron de servicio porque tenían problemas internos. Salieron de servicio porque las líneas que transcurren, donde ya están conectadas, hubo un evento, lo que llamamos nosotros un disturbio, que ocasionó que estas plantas salieran. ¿Y por qué digo que gracias a Dios no ocurrió? Porque las plantas de la autoridad pudieron absorber el sopetazo.
Vamos por parte, porque me estás hablando en cuestiones técnicas y, ¿verdad? Yo no las entiendo, yo soy honesta y estoy segura que si yo no las entiendo, pues ¿sabes? La gente estaría en, ¿qué es eso? Un disturbio. O sea, se jorobó una línea, la 51-200, que es, parece, al parecer 230.000 de voltios, pues es bastante. O sea, ¿qué provocó ese disturbio? ¿Por qué se dio este disturbio en esa línea?
Esas son las llamadas interrogantes de Luma, porque ahora Luma, frente a todos eventos como este, dice que está investigando y pasan meses.
Ay, por favor.
Nosotros podemos especular varias teorías que puede haber un problema de poda de árboles.
O sea, que nosotros no sabemos por qué surgió ese disturbio.
Luma, como es costumbre, su respuesta es que está investigando. La realidad es que quedaron desmentidos ayer. Trataron de responsabilizar que era un problema de generación. Y la autoridad, en un acto histórico, tengo que reconocerlo, dijo, no es un problema de generación, fue un problema tuyo, la 51-200, por cierto, como nosotros ya habíamos adelantado en nuestra cuenta de Twitter. Los sistemas de protección se activaron en tal y tal punto, entonces se fueron más técnicos para desmentirlo. Y quedaron interesantemente desmentido una Luma una vez más frente al país. Este disturbio, este problema, vamos a cambiar el concepto de este problema en esta línea que abrió por protección, al abrir y volver a cerrar, conllevó que las plantas de AES y Ecoeléctrica activaran su sistema de protección y para evitar una rotura mayor. Eso se pudo haber replicado a nivel de todas las plantas. Si estas dos plantas que están relativamente lejos tuvieron que activar su sistema de protección, las plantas de la autoridad pudieron haber hecho lo mismo. Agraciadamente, las plantas de la autoridad del pueblo de Puerto Rico pudieron absorber ese problema y no se salieron del sistema como ocurrió con AES y Ecoeléctrica. Y no solamente eso. Una vez AES y Ecoeléctrica salen del sistema, no por avería, vuelvo y repito, por un problema de Luma en la línea de transmisión, es la autoridad la que activa 19 unidades para poder suplir la demanda, y por eso en menos de una hora prácticamente el relevo de carga había dejado de existir. Por otra realidad, estas unidades nos cuestan más cara, ¿verdad? Porque es que son unidades de emergencia, por hay que activarlas frente a una circunstancia, pero la realidad objetiva es que la avería se origina en una línea de transmisión de Luma que pudo haber tenido varios efectos, por lo menos. Una de las teorías que se puede estar manejando es un problema de desganche, porque Luma, a raíz del déficit operacional que tiene, pudo haber prescindido algunos contratos. Tú sabes, Mili, que yo nunca digo nada de gratis, ¿verdad? Para poder cuadrar su presupuesto. Y son líneas importantes, porque el loop, el enlace de 230.000 en Puerto Rico, un enlace importantísimo, que todas esas líneas se interconectan con una con la otra. Lo que ocurra en una línea de 230.000 en Mayagüez tiene efecto a nivel de toda la red. Yo lo voy a hacer más sencillo para que el radioescucha pueda visualizarlo. Imagínense una tela de araña donde todos los hilos de esa tela se interconectan. Los hilos más grandes son las líneas más grandes y los hilos más pequeños los más pequeños. Lo que pase en un extremo de esa tela araña afecta a la tela araña completa, por eso se desprende, o sea. Exactamente eso es en un sistema eléctrico como el nuestro, que es un sistema eléctrico aislado.
Me habías dicho antes de que te interrumpiera que las teorías es poda de árboles, y qué otra cosa pudo haber ocurrido.
Un aislador que esté corroído o esté dañado, ya perdió su vida útil. Vamos a hablar cosas mecánicas. Hay otras posibilidades que muchas veces hay que abundar, que es por qué el sistema se activó. Porque esa misma pregunta la tenemos para el apagón del 7 de abril. Porque el sistema del 7 de abril, fíjate, mira, ahora me trajiste el recuerdo, es lo que ocurrió el 7 de abril pudo haber ocurrido ayer, para serte más honesto. o sea, más claro debo decir. El 7 de abril se activaron todos los sistemas de protección de todas las plantas que no tuvieron problemas y salieron del sistema, ¿verdad? Y apagaron al país. En esta ocasión, en lugar de ocurrir eso a nivel de todo Puerto Rico, agraciadamente solamente ocurrió en dos plantas, AESA y Ecoeléctrica. Pero el problema se originó en un sistema, el sistema de transmisión de Luma.
Ay, padre. Bueno, Jaramillo, se me acabó el tiempo.
Pero tranquila, que seguimos investigando y en algún momento el país se enterará, si es posible, se recordará de ese evento.
Bueno, la realidad es que el país todavía está esperando que Luma o que alguien nos diga qué fue lo que pasó en el apagón de abril.
Y todavía no solamente estamos esperando. Lo que pasó es porque hay que ampliar la investigación, y yo he insistido, ¿verdad?, en eso contigo y con medios y los medios. No solamente decirnos que hay un interruptor que no operó y se prendió en fuego, no. Que por qué los sistemas de protección de todo Puerto Rico, que no tiene que ver solamente con Costa Sur, también se activaron. Eso también hay que investigarlo. Y yo te garantizo que lamentablemente la investigación no va a abarcar esos extremos, porque yo creo que no le conviene a Luma que el país sepa el desastre que tienen operando el sistema eléctrico.
Bueno, gracias, Jaramillo.
Excelente día.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al presidente Lautier, Ángel Figueroa Jaramillo, tratando de explicar qué fue lo que pasó ayer y básicamente, como él califica, un disturbio en la línea 51.200 de 230.000 voltios. Pudo haber sido otro apagón como el de abril, ¿verdad? Pero en este caso solamente fue Ecoeléctrica y AES las que salieron de servicio y en efecto fue un problema de distribución y transmisión en esta línea como tal. Todavía Luma investiga, no sabemos qué provocó ese disturbio. Ahorita me hablo de una, ¿verdad?, de unas posibilidades. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Próximo en Radio Isla 1320.
Vamos con el concurso de Goya. También vamos a hablar sobre la situación del suicidio en Puerto Rico y tengo hoy a mi panel de mujeres, donde estaremos hablando sobre todo este escenario de acoso laboral, acoso sexual y agresiones sexuales, todas estas denuncias que han surgido. Así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili 20.
Y ahora prepárese para llamar. Tienen que llamar al 787-292-1703. 787-292-1703. En esta temporada de huracanes, Goya tiene los productos que necesitas para resolver en solo minutos en tu alacena, que no falten tus habichuelas guisadas y tus arroces listos. Goya, si es Goya, tiene que ser bueno. Escuche bien, la tercera llamada que el iraquí conteste es la persona que se va a estar llevando esta cajita Goya que tengo yo aquí. Los que están conectados a través de radioisla.tv van a poder ver. Así que aquí, nada, la salsita Goya, las habichuelas, de todo un poco para que usted esté listo en esta época de huracanes. La tercera llamada importante, su nombre completo, el número de teléfono para que entonces se puedan comunicar con usted y pueda entonces recibir esta cajita Goya para esta temporada de huracanes. Así que el iraquí ya mismito me va a decir quién es la persona que se ha ganado esta cajita de Goya. Mientras tanto, tenemos que, cada vez que uno ve los informes de la policía, además de ver los múltiples carjacking que se dan, casos de violencia doméstica, entre otros, también tenemos que, ¿verdad?, ponerle mayor atención y siempre estamos leyendo sobre casos donde personas, ¿verdad?, se han privado de la vida, un tema sumamente importante en el país y que tenemos que prestarle mucha atención. Por eso, precisamente hoy, 10 de agosto, comienza la conmemoración del mes de la prevención del suicidio. Y pues tengo en línea telefónica a la psicóloga clínica de la Comisión para la Prevención del Suicidio, que está bajo la sombrilla del Departamento de Salud, la doctora María Cos Guzmán. Saludos, doctora, ¿cómo está?
Saludos, Mili, estoy bien. Gracias por la oportunidad.
Claro, vamos a hablar de este tema porque hay que darle mayor visibilidad y hay que, así es que yo lo veo, hay que romper con este miedo de hablar del suicidio, porque a veces como que nos cuesta, pero hay que hablar de estos temas para poder romper con ese tabú. ¿Cómo está el escenario en la isla en torno al tema?
Bueno, lamentablemente el suicidio sigue siendo un problema serio a nivel social y de salud pública en Puerto Rico, así también a nivel mundial. Es importante, como tú mencionaste, que reconozcamos que el suicidio es una muerte violenta, así como lo es el homicidio, y lamentablemente es una muerte violenta que la literatura ha establecido año tras año, que es una muerte violenta que se puede prevenir a través de la sensibilización sobre el tema, a través de la educación, y que cada uno de nosotros podemos de alguna forma estar atentos a señales de peligro. Debemos estar familiarizados sobre dónde y cómo debemos buscar ayuda según nuestras experiencias personales, pero también nuestros escenarios de trabajo. Y por eso durante el mes de la prevención del suicidio exhortamos, sobre todo durante esta época, a todas las personas a que se unan a los esfuerzos de prevención de en la manera en que puedan, ¿verdad? Y por eso ofrecemos nosotras varias alternativas desde la Comisión para la Prevención del Suicidio para que la población en Puerto Rico se pueda a unir a estos esfuerzos y compartir esta gran responsabilidad.
¿Ustedes tienen como un calendario de eventos que van a estar haciendo durante el mes?
Sí, tenemos un calendario que todo el mundo puede visitar la página web del Departamento de Salud, buscan Comisión para la Prevención del Suicidio, y tenemos un calendario durante todo el mes, pero también durante todo el año. Hay actividades desde prevención de suicidio en niñas, niños y jóvenes, actividades sobre cómo cumplir con el protocolo para la prevención del suicidio, actividades relacionadas a cómo podemos integrar el autocuidado en nuestra vida, la importancia de velar por nosotros mismos si queremos velar por los demás, así como otras actividades ya más bien relacionadas a este lema del año 2022, que es cuidarnos para vivir, el suicidio se puede prevenir. Ahorita yo creo que me mencionaste cuál era el estado actual del suicidio en Puerto Rico, para que la población tenga una idea. Aproximadamente cada 29 horas alguien muere por suicidio. Tenemos un promedio mensual de 20 suicidios todos los meses. Afortunadamente, en los últimos años, específicamente a partir del 2014, hemos visto una tendencia constante a la disminución en las tasas de suicidio. Pero aún así estamos hablando de más de 6.500 personas que han perdido la vida a través del suicidio desde el año 2000. Y las personas mueren por suicidio no solamente por razones de salud mental. Los suicidios ocurren en unas circunstancias extremas de desesperanza y desesperación. Y esas razones pueden ir desde razones económicas, asuntos que tienen que ver con la soledad, el aislamiento, la falta de acceso a servicios de salud y, por supuesto, trastornos también de salud mental y condiciones crónicas de salud física. Así que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad en el día de hoy y en cada día de pensar cuál es la responsabilidad que yo tengo conmigo mismo y con los demás. Y desde ahí partir quizás a buscar ayuda profesional, quizás a integrar estrategias de estilos de vida más saludables, cultivar relaciones saludables con la gente que nos rodea, especialmente en los espacios de trabajo y en los espacios comunitarios. De esa forma se puede prevenir el suicidio si siempre consideramos que hay una prevención primaria también que tenemos que integrar en todos los asuntos de que tienen que ver con el fenómeno del suicidio.
Yo escuché bien, tú me indicaste que eran 20 suicidios promedio mensual.
Sí, 20 suicidios al mes. Y ese promedio lo calculamos con el promedio anual, ¿verdad? Todos los años más de 294 personas mueren por suicidio en Puerto Rico. Si me hubieses hecho esa pregunta quizás en el 2013, el promedio era aún más alto, era de 315. Pero debido a que hemos tenido una disminución en los últimos años, actualmente el promedio anual es de 294 suicidios.
Y yo pensando sobre la situación que está viviendo el país, una situación económica delicada, tenemos una inflación, todo en aumento, personas que o han perdido sus empleos o que no ganan suficiente, personas que están perdiendo sus hogares, porque es lo que estamos viendo, son escenarios que pudiesen ser como un detonante para las personas que tal vez le pasa ese pensamiento por la mente.
Exactamente. Lo que nosotras siempre decimos es que los suicidios no ocurren por una sola razón, sino que ya hay personas en Puerto Rico que tienen unos factores de riesgo particulares, como es vivir bajo los niveles de pobreza, no tener acceso a una educación de calidad. Sabemos que más del 70% de las personas que mueren por suicidio en Puerto Rico no tienen una educación mayor a la escuela superior. Sabemos que el 30% de las personas que mueren por suicidio en Puerto Rico habían tenido un historial anterior de intentos suicidas, que el diagnóstico más común en las muertes por suicidio es el trastorno de la depresión. Pero cuando uno examina la realidad de la vida de cada una de estas personas, se da cuenta que hay una multiplicidad de factores y usualmente antes de un suicidio ocurre un evento detonante, y ese evento detonante o evento precipitante puede ser haber perdido el empleo, puede ser una situación económica que está viviendo el país completo, puede ser una falta de acceso a servicios esenciales, y ese tipo de cosas puede ser un detonante, incluyendo las situaciones de violencia de género, ¿verdad? Porque no podemos olvidar que los suicidios no siempre ocurren porque alguien está deprimido. Hay suicidios que ocurren después de un homicidio, donde usualmente es el hombre el que le quita la vida a su pareja y luego se suicida. Así que cuando pensamos en el fenómeno del suicidio, tenemos que reconocer que hay una multiplicidad de situaciones, circunstancias y factores que pueden ponernos en mayor riesgo, y por eso es bien importante hablar sobre el tema. Reconocer que esto ocurre todos los días en nuestro país y que esto es una muerte que se puede prevenir. Pero todo el mundo...
El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan interrumpe la programación regular de esta emisora para realizar la prueba semanal del sistema de alertas en emergencias para Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. Durante situaciones de emergencias, esta alarma será activada. La prueba se realiza los miércoles entre las 11 y 12 del mediodía, si las condiciones del tiempo lo permiten. De no ser así, se llevará a cabo el próximo día con buen tiempo. The National Weather Service in San Juan has interrupted the normal broadcast to conduct the weekly test of the emergency alert system for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. During emergencies, this alarm will be activated. This test is conducted every Wednesday between 11 and 12 noon. If weather conditions are unfavorable, the test will be done the next good weather day. Now we return to our regular programming. Ahora regresamos a nuestra programación regular.
Que tiene pensamientos suicidas, entendamos que esto puede ser algo bastante común y que es importante presentarse desde el lugar de la solidaridad, la compasión y buscar ayuda profesional en cualquier momento en que sabemos o sospechamos que alguien tiene pensamientos suicidas, y esa es la forma en que podemos prevenir que ese comportamiento se intensifique y que haya, ¿verdad?, un desenlace fatal. Los suicidios todavía en Puerto Rico ocurren principalmente no entre los niños y jóvenes, los suicidios en Puerto Rico ocurren principalmente entre los hombres mayores de 40 años. Y gracias al sistema de notificación de muertes violentas en Puerto Rico, sabemos que los adultos mayores son un grupo de alto riesgo de suicidio y ningún ser humano debería de llegar al punto de la total desesperanza y desesperación por razones económicas, familiares, de salud física o salud mental. Así que es importante que entendamos que la población ahora mismo en mayor vulnerabilidad de morir por suicidio son los adultos, principalmente los hombres mayores de 40 años, y el riesgo continúa aumentando con las décadas de edad.
Gracias, doctora, por haber entrado. Y ya saben que a partir de hoy, 10 de agosto, se comienza la conmemoración del mes de la prevención del suicidio. Y como decía la doctora, se llevan actividades a través de todo el año, pero también hay un calendario que se puede acceder a través de la página del Departamento de Salud. Gracias, doctora.
Gracias a usted, Mili. Gracias a todo el mundo por darnos la oportunidad de hablar sobre este tema. Un abrazo.
Cómo no, igualmente. Doctora María Cos Guzmán, psicóloga clínica de la Comisión para la Prevención del Suicidio, que está debajo del Departamento de Salud. Bueno, son las 11:10 y ya pasó el IAS, porque como que la escuché en algún momento dado. Voy ahora con mi panel de mujeres.
Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
Bueno, ya estoy con mi panel de mujeres en la mañana de hoy. Le doy los buenos días a Eda López. Buenos días, Eda, ¿cómo estás?
Buenos días, querida Mili, a ti, a las compañeras, a la radio audiencia.
También le doy los buenos días a la licenciada Ivonne Lozada. Buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, Mili, Eda, y las compañeras que están hoy en el panel de mujeres.
Y tengo a Tania Rosario de Taller Salud. Buenos días, Tania, ¿cómo estás?
Buen día, Mili, buen día a mis compañeras de panel, bien contenta de estar aquí con ustedes.
Bueno, arranco, son varios los temas que hay en la mañana de hoy, y fíjate que toca el tema de la mujer. Comienzo primero con esta situación del municipio de San Sebastián. Obviamente me ha llegado una información acá a través de fuentes, no lo voy a divulgar todavía porque me gusta siempre como que verificar las cosas bien, pero parece que ese caso es bastante delicado. Se le está imputando a un ayudante del alcalde de San Sebastián agredir sexualmente a una empleada, una subalterna. Según lo que ha publicado Noticel, pues estamos hablando de un caso de un hombre de 71 años y una joven de 25 años. El alcalde pues sostuvo que se enteró el lunes en la noche sobre esta situación. Y que pues para él fue una sorpresa. Este ayudante ha sido su empleado hace como unos 4 años, así que sostuvo que cuenta con todos los protocolos, que tienen cero tolerancia a este tipo de casos, y pues de manera genérica, pero puedo presumir que sí, que se le está dando las ayudas y los protocolos. Él asegura que las ayudas y los protocolos fueron activados, ¿verdad? No quiso entrar en detalle sobre quién era la empleada, etcétera. Pero nada, básicamente, hablando un poco con él, obviamente le traje el tema del documento que aprobó recientemente la legislatura municipal, y era como una expresión sobre el aborto, rechazando el aborto, un documento que habíamos divulgado precisamente aquí en este espacio. Y yo le preguntaba qué decía ese documento, si la mujer era una víctima de agresión sexual. Y él lo que me dice es que cree en la vida y que cree también en la protección de esos seres que no tienen voz. Me dice, yo no puedo estar a favor del aborto. Entonces, recalca que se debe, ¿verdad?, que se debe castigar al violador. Básicamente, lo que uno puede entender sus expresiones es que él no cree que una víctima de agresión sexual pueda hacerse un aborto. Básicamente pues él dice que esa es su creencia. Después de que hablemos un poco de este tema, quisiera pasar, porque ya mismito a las 11:30 el PIS se va a estar expresando sobre lo que salió ayer de una querella de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, donde se recomienda, ¿verdad?, estas multas no son finales y firmes hasta que no se complete un proceso. Estamos hablando de la Procuradora de las Mujeres, emite esta querella donde se recomienda una multa de $30,000 al PIB y unas correcciones. Se alega que pues no había un protocolo de hostigamiento sexual y de hostigamiento laboral. Así que 30 días, el PIB va a estar reaccionando hoy a las 11:30, según se me había informado anoche, cuando pues estuve buscando una reacción sobre el particular. Bueno, comienzo contigo, Eda, voy con Ivonne y luego con Tania.
Pues mira, Mili, este caso de la alcaldía de San Sebastián, desafortunadamente yo tengo que decir que no me sorprende, porque hemos estado aquí en récord un montón de veces hablando del perfil y de la situación que estamos enfrentando. A mí me preocupa mucho el silencio, ¿verdad? Yo noto como un silencio bastante incómodo en reacción a la crisis que estamos viviendo por la violencia doméstica. Y tengo un par de cosas que me gustaría mencionar Una es que para un caso de la severidad de este, es un supervisor de 71 años, no sé si, que viola a una empleada en tres ocasiones. Ella le da 25 años, tiene la empleada. Entonces, la primera pregunta que yo me hago es, ¿cuántos casos más habrá así? Porque para llegar a este nivel de severidad, tiene que haber, esta persona tiene que haber seguido transgrediendo, ¿verdad?, unos constructos sociales y por eso se atrevió, si es cierto, ¿verdad?, si está imputado nada más todavía, pero pienso que habría que ver si hay algún tipo de actuación así que tendiera a un patrón que desembocara en una agresión sexual tan seria como esta. Lo otro que voy a decir es que, tal vez lo podamos hablar un poco más detalle más tarde, pero el tener un protocolo no necesariamente garantiza cumplimiento. No es solo el protocolo. Lo que se tiene que crear es una atmósfera de no tolerancia a este tipo de casos. Claro, los patronos tienen que cumplir con unas leyes, pero en cualquier espacio, por más íntimo que sea, que se da un avance no deseado, la reacción tiene que ser, eso es inaceptable, a repararlo inmediatamente. Así que a mí me preocupa realmente que con todo lo que dijo el alcalde, todo lo que él dice que tiene y lo que fuera, yo cuestiono cómo será la aplicación de esos protocolos, porque para que un caso como este se diera, hay un macharrán que es agresor sexual, que se siente con impunidad de violar en tres ocasiones a una mujer, y eso es totalmente inaceptable. Y los vemos todos los días, Mini. Todos los días estamos viendo esos casos.
Bueno, pues vamos a pasar con la licencia. Ok, se cayó la llamada de Ivonne, pero es porque va a llamar por la directa, ir aquí. Así que voy a pasar con Tarea, en lo que entonces Ivonne se comunica nuevamente con nosotros, porque no escuchaba bien lo que estaba diciendo Eda. Voy contigo, Tania.
Sí, claro que sí. A mí lo que me gustaría resaltar es, un poco siguiendo la línea de Eda sobre las acciones de cero tolerancia. Hay un concepto que se llama cultura de la violación, que en inglés se le llama rape culture, que, ¿verdad?, que hemos utilizado durante varias décadas, que existe en Puerto Rico en todas las instituciones, ¿verdad?, especialmente las instituciones de gobierno y las más antiguas, que protege a los agresores, ¿verdad? La cultura de la violación normaliza comportamientos de hostigamiento y de abuso de poder, culpabiliza a las víctimas y minimiza los efectos de la agresión sexual en las víctimas y en las sobrevivientes. Y eso se ve de muchas maneras, ¿verdad? En los chistes, en la normalización y tolerancia de ciertas dinámicas inapropiadas en espacios de trabajo, en la protección de los agresores, en esa expectativa no hablada de que las víctimas callen y que no se metan en más problemas y que, ¿verdad?, y que un poco negocien con sus agresores. Y es como una expectativa que tiene consecuencias reales, porque uno ve los casos, ¿verdad? Por supuesto, no es el primer caso que se da en una alcaldía. Así que a mí me preocupa enormemente que no haya una conversación seria de cómo erradicamos la cultura de la violación, especialmente en espacios que operan con fondos públicos, como son las alcaldías, porque hace daño, exacerba la noción de impunidad en las personas agresoras y también envía un mensaje que aumenta el riesgo para las víctimas, ¿verdad? Porque si uno siente que uno no va a ser creída, validada, acompañada y protegida, pues uno no va a denunciar. Así que yo quería traerlo porque este caso deja ver que una persona de 71 años que es superior de otra, ¿verdad?, que ella es su subordinada, que se atreve, ¿verdad?, en más de una ocasión agredir a una subordinada, es una persona que piensa que no va a haber consecuencias.
Tania, déjame interrumpirte, disculpa, porque tengo que hacer una pausa. Puedes terminar al regreso y luego paso con Ivonne. Continúo con mi panel de mujeres al regreso de la pausa.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Radio Isla 1320.
Ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel de mujeres integrado por Eda López, la licenciada Ivonne Lozada y Tania Rosario. Estábamos en el tema de la denuncia y la investigación que se está haciendo por parte de las autoridades en torno a un ayudante del alcalde de San Sebastián, quien ha sido señalado y se está investigando de agredir sexualmente a una subalterna. Y entonces ha sido suspendido. Nos quedamos en ese tema y Tania Rosario se queda en su turno y ya mismito entonces paso con Ivonne Lozada. Tania.
Yo creo que yo terminé. Estaba tratando de plantear la necesidad de erradicar esa cultura, pero pienso que puedo cederle el espacio a Ivonne para que pueda reaccionar.
Cómo no. Gracias, Tania. Ivonne, adelante.
Pues mira, yo estoy muy de acuerdo con Tania. Hay unas palabras muy claves, que uno es abuso de poder, desigualdad de poder y normalización. Nosotros hemos normalizado mucho lo que es el hostigamiento sexual y el acoso laboral, tanto en la esfera pública como en la privada, incluso en espacios donde como la legislatura, que están los propios policy makers, que son los que hacen la política pública precisamente para erradicar el hostigamiento sexual y el acoso laboral. Pero se ha normalizado hasta ese nivel. Pero hay un detalle bien importante en el caso de San Sebastián, y es que esta joven, o sea, de existir los protocolos para atender los casos para prevenir y atender los casos de hostigamiento sexual, de acoso laboral, y la política en repudio de estos comportamientos dentro del municipio, ciertamente también hay que crear un ambiente que sea favorable, que sea donde la mujer o la víctima se sienta en la confianza de poder levantar la voz y acudir y someter una queja, ya sea contra un compañero de trabajo, contra un superior, que pudiera incluso ser el mismo alcalde. Pero aparentemente ese ambiente no se da porque la muchacha no somete y acude, ni siquiera ella es la que acude a la policía, acude la mamá, porque se siente que es lo que le pasa a la mayoría de las mujeres en sus espacios de trabajo, sobre todo en el ambiente político donde hay unas estructuras de poder tan marcadas que no se sienten en la libertad de poder dar un paso adelante y presentar una queja. Tienen miedo de las represalias, tienen miedo de que se van a quedar sin trabajo y tienen miedo del estigma que se les pone de las mujeres, porque siempre, en la mayoría de estos casos, le echan la culpa a las mujeres. Sí. Así que esa situación me parece que sí se da, y es bien probable que no haya habido un ambiente apto, cómodo, en el que las mujeres puedan sentirse seguras de que puedan levantar reclamaciones como esta, una queja o querella como esta. Y eso pasa en el municipio de San Sebastián, como pasa en el PIB, como pasa, como dije, en el sector privado y en todas las esferas de gobierno. Y es un secreto a voces.
Y ahora que tú me dices que quien hace la denuncia es la mamá, pues estoy atando cabos a una información que me llegó y pues sería bastante lamentable lo que está pasando allí.
Acaba de surgir que el ayudante no era tan solo ayudante, él había sido legislador municipal y teniente de la policía.
Exacto.
Bueno, antes de continuar, y pasamos entonces con el tema del PIB, además de que los agentes federales allanaron las oficinas del Departamento de Educación, se informa, el Nuevo Día está sacando un push ahora, que también se allanó un apartamento en Atorrey de un funcionario de la agencia. Así que no solamente la oficina del Inspector General Federal acudió al Departamento de Educación como parte de un requerimiento de información, sino que también se allanó una vivienda de un funcionario del Departamento de Educación, así que esto es una información que está ocurriendo en desarrollo. Bueno, pasemos ahora al tema del PIB. El PIB tiene, ya mismito debe estar comenzando una conferencia de prensa para reaccionar a lo que se difundió ayer sobre una querella que presentó la oficina de la Procuradora de las Mujeres, que parece firmada por la ahora ex Procuradora de las Mujeres, Lercy Boria, quien ahora ha sido nombrada subsecretaria del Departamento de Estado. Voy a comenzar, usualmente alterno los turnos, pero quiero comenzar con Eda y voy a seguir en el mismo orden. Voy con Eda, con Ivonne y luego con Tania sobre esto, sobre este tema. Importante que esta querella tiene, ¿verdad?, estas recomendaciones de multas, también hace recomienda unas acciones correctivas, pero también el PIB tiene 30 días para presentar su caso. Eda, comienzo contigo.
Bueno, en primer lugar, como ustedes saben, yo me he abstenido de hablar sobre el proceso en específico, pero hay una serie de cosas que a mí me parece que dañan la vista. Y precisamente porque vulneran a las víctimas es que voy a asumir esta postura. Cuando yo vi el documento de la OPM, me llamó demasiado la atención que esa oficina maneja asuntos cuasi judiciales. Sin embargo, para procesar la supuesta querella, ¿verdad?, que ellos están procesando, estoy hablando de lo que alegan las víctimas, estoy hablando del proceso en específico. Este proceso parecería una lista de compra de gente anti-PIB. Y me explico. Las fuentes violan el reglamento que tiene la misma Procuraduría, que exige, establece unas cosas para poder configurar esa visión cuasi judicial de la que yo estaba hablando. En este reglamento se establece que hay una información mínima. Entonces, a mí me parece una irresponsabilidad de Lercy Boria cerrar con broche de oro con un documento que es tan injusto por el contenido que tiene, todo es subjetivo. Pero no me sorprende porque ella entró de la misma manera. Yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando entra Lercy Boria es para sacar a Carmen Lebrón porque había referido un informe del hostigamiento sexual en la compañía de turismo. Dicho esto, lo que yo preguntaría, aunque no fuera pipiola, es, ven acá, son 5 los partidos políticos. Y aquí todo el mundo ha tenido denuncias de un montón de cosas. Todo el mundo. Aquí no hay nadie exento. Hasta los de Proyecto de Dignidad, que se cantan tan dignes, han tenido sus hallazgos, porque Lizy Burgos también tiene unas cosas que responder sobre manejo extraño en esa oficina. Así que lo que yo le preguntaría a quien estuviera, que en este caso va a tener que ser la secretaria, porque fue quien firmó finalmente, ¿verdad?, el envío, el trámite. Lo que yo le preguntaría a quien pueda contestar en la OPM es, ¿y qué pasó con el resto de las instituciones políticas en Puerto Rico? Porque yo les puedo hacer una lista, no la voy a hacer ahora para no consumir tiempo. Entonces, ¿por qué el PIB? Y además de eso, ¿por qué hablan unas leyes que no aplican en este caso? Porque ni ellas mismas saben cómo manejar esa multa que están trabajando. Yo lo que he dicho desde el principio es, vamos a sentarnos a hablar. Pero si no podemos hablar, vamos a observar cómo la gente se conduce en momentos de crisis. Eso nos va a dar la respuesta, porque aquí hay un montón de preguntas que no se han contestado. Yo repudio esa querella que acaba de publicar la OPM por ser injusta, por ser viciada, por ser antipipiola y antijusticia. Yo lo cuestiono. El proceso de las víctimas es otro, pero lo que está haciendo Lercy Boria, o lo que hizo Lercy Boria, fue que cogió el dictado de Tomás Rivera Schatz para vengarse por todas las injusticias que han cometido contra el PIB. Y que nosotras hemos también denunciado por los malos manejos de la cuestión de género. Y eso es todo lo que yo tengo que decir, pero yo confío en que el proceso que se esté dando en el PIB sea un proceso que remiende y enmiende unas cosas que han ocurrido. Y que el PIB reconozca que, como todas las organizaciones, tenemos cosas que hablar pero esto que hizo Lercy Boria habla de la pobre calidad de esa mala procuradora que por fin salió de esa oficina.
Voy contigo, Ivonne.
Mira, de lo que yo leo y me revisé por encima también el reglamento de querellas de la oficina de la procuradora de las mujeres, obviamente, y lo que sale de la querella es que, mira, ellos quieren investigar el cumplimiento de tres leyes particulares del cumplimiento del TIC. En la ley para prohibir el hostigamiento sexual en empleo, si han cumplido con eso como y que les aplica como partido. Y la ley para prohibir y prevenir el acoso laboral en Puerto Rico, que es igualmente aplicable, obviamente la ley de la Oficina de la Procuradora de Mujeres que le permite intervenir. Y según la querella, pues ellos dicen, mira, nosotros tomamos conocimiento de probablemente de lo que pudieran ser unas irregularidades en el proceso de estas tres querellantes, de estas querellas, con relación a alegados hostigamientos sexuales y acosos laborales. Y que luego que finaliza, ellos inician una investigación que tienen, que el reglamento, la ley, el reglamento les provee para que lo hagan e intervengan. Y una vez culmina el informe de la comisión especial creada por el IPIS, que ellos se allegan, tienen conocimiento del también, pues llegan unas determinaciones de que ciertamente sí pudo haber habido unas violaciones a estas tres leyes particularmente. Así que se inicia con una querella, no se le ha impuesto una multa todavía, pero tienen una posibilidad de que se le pueda imponer una multa de hasta $30,000, que son $10,000 el máximo por cada disposición legal infringida. Hay que ver qué ocurre aquí, tienen 30 días el TIC para mostrar causa y contestar. Si no contestan, pues entonces la procuradora de las mujeres pues podrá hacer final, en una resolución final de lo que hayamos visto y se ha determinado. Pero la cosa no se ve muy bien, porque la realidad es que según lo que se plantea ahí, hay que ver que ellos dicen hoy en la conferencia de prensa, pero ciertamente no había un protocolo establecido. Ahora, yo estoy de acuerdo con Eda en una cosa. No es que el PIB no tenga protocolo y ha cometido, es que yo en ningún partido yo creo que tienen protocolo para atender casos de hostigamiento sexual, ninguno. Ni tiene políticas contra el hostigamiento sexual ni el acoso laboral, no lo hay. Lo que pasa otra vez es que se ha normalizado esta conducta, particularmente en los partidos políticos, las mujeres no se atreven a levantarlo. Ahora, que en el caso particular del PIB surge porque se da a la luz pública todas estas controversias y ellos mismos inician crean una comisión para hacer una investigación y emitir un informe con hallazgo. Bueno, en el caso de los otros partidos no ha pasado así, pero de que esto pasa en todos.
Bueno, déjame hacer una pausa y puedes, si te falta algo puedes terminar en el próximo segmento. Déjame hacer la pausa y entonces regresamos con el panel de mujeres.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
Y de regreso con mi panel de mujeres integrado por Eda López, la licenciada Ivonne Lozada y Tania Rosario. Ivonne, no sé si ya habías terminado, si te falta alguito pues lo puedes decir ahora para entonces pasar con Tania.
Puedes pasar con Tania, lo único, aquí hay quizás hay gente afuera en la calle que creen que esta querella tiene que ver con los méritos de las querellas de las querellantes en el PIB. No así que simplemente tiene que ver con con el cumplimiento de la ley de hostigamiento sexual y laboral y la de la procuradora.
Sí, la cuestión de los protocolos, si cumplían, sí, ¿verdad? Sí. Si tenían o no tenían. Interesante, ¿verdad? Uno se pregunta qué acciones se tomaron contra agencias que sabemos que no tienen protocolo y que no estaban cumpliendo con los protocolos de hostigamiento sexual y laboral, ¿verdad? Eso es un detallito ahí.
Es que Tania, la mayoría no deben estar cumpliendo. Mira lo que pasó en San Sebastián y el hecho de que no hay un ambiente favorable para que las mujeres puedan levantar quejas con relación a casos de hostigamiento sexual. Eso pasa en todo el aparato de gobierno. Y en los partidos políticos también.
Tania, adelante.
Sí, yo escuchándola siento que realmente es como un momento para crecerse, ¿verdad? Como
como organización y para modelar transformaciones profundas que realmente son una deuda que los partidos políticos en Puerto Rico tienen con las mujeres. Y también pienso que nos gustaría ver nos gustaría ver una acción un poco más consistente y que no que no pueda decirse que es selectiva, porque ciertamente, como señala Ivonne, con toda probabilidad hay ausencia de protocolos en otros partidos y en otras instituciones del aparato público sobre las cuales la Procuraduría tiene injerencia. Así que si estamos hablando de que, ¿verdad? Y ciertamente EDA lo trajo, o sea, el protocolo no garantiza cumplimiento, pero por algún sitio hay que empezar, porque el protocolo al menos garantiza accountability, y que si uno quiere impulsar procesos de rendición de cuentas, se pueda. Y además hace mandatorio el adiestramiento, hace mandatorio que se puedan recoger datos sobre estos eventos. Entonces, eso empieza a cambiar la atmósfera y la conversación sobre cuán tolerado ha sido este comportamiento, lo que ha resultado en el miedo que tienen las víctimas a denunciar. Así que totalmente yo lo veo conectado al caso de San Sebastián, en el sentido de que es la propia ausencia de protocolos, adiestramiento y supervisión adecuada lo que permite atmósferas hostiles a la seguridad de las víctimas. Así que yo en ese momento, ¿verdad?, que no tengo toda la información y que estamos a la espera, ¿verdad?, de que el PIB reaccione también. Yo lo que diría desde mi lugar, ¿verdad?, como una organización histórica feminista que ha defendido los derechos de las mujeres y en particular los derechos de las sobrevivientes, diría que el momento nos ha llegado a todas las organizaciones de crecernos y convertirnos en líderes de esa transformación que nuestro país necesita que ocurra de forma urgente. Sí. Así que esa sería mi exhortación.
Yo quisiera añadir algo que se me pasó, que es muy importante, Mili, si me permite.
Sí, adelante.
Y es que aquí hablamos, por ejemplo, hablamos del caso de San Sebastián con los protocolos de hostigamiento sexual y acoso laboral, pero en Puerto Rico no se han trabajado protocolos para prevención y atención de violencia contra las mujeres en la política, que es distinto. Y la OEA sacó, unas guías modelos para los partidos políticos en América Latina para trabajar estos protocolos. Y también el Instituto Democracy Institute, creo que se llama, que lo dirige Margaret Albright. Y varios países en América Latina han seguido estos modelos. ¿Y por qué son distintos? Porque las relaciones de poder y las dinámicas en los partidos políticos son diferentes. Hay muchos voluntarios, hay mujeres candidatas.
Pero también, Ivonne, perdóname que te interrumpa. En el 2006 la OPM publicó una guía para que los partidos políticos asumieran las regulaciones que se les requieren. Y entonces, en ese momento se hizo un assessment de los programas de gobierno del Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular y el PIB, y hubo unas recomendaciones. Ese documento estuvo en el portal de la OPM hasta hace como 3 años. Cuando llegó Leslie, lo sacaron, porque de hecho tengo que también señalar que muchos de los documentos que se tenían que usar para realizar todas las tareas de la OPM, los que estaban eran de los años 2000, pues eso nunca se actualizó. Así que hay una serie de cosas. Yo lo que quisiera invitar a la gente es a que piense en esta situación. Yo soy la persona que les puede preguntar, ¿cuántas de esas organizaciones se acercaron a los partidos políticos para ofrecerles? Porque mucho de la expertise está en las organizaciones, ¿verdad?, que apoyamos todas y todos. Así que yo preguntaría, ¿por qué, si saben la importancia, ¿verdad?, de las estructuras políticas en este país, no se nos acercaron o no consensuaron para ayudarnos a adelantar esos reclamos que surgen desde el feminismo y desde el afrofeminismo? Yo lo lanzo como una pregunta retórica, pero
pero sé que es una ausencia de alguna gestión. Es bien bueno criticar la gestión que hemos hecho con mucho trabajo voluntaria, pero también hay que ver qué han hecho las organizaciones para insertarse o para permitir que aportemos y que tengamos una integración, porque al final de cuentas es un solo país. El que el PIB pierda también hace perder a un montón de gente, porque los demás ni siquiera se han planteado cómo van a trabajar situaciones aún más incómodas y más complejas que esta. Yo lo lanzo, ¿verdad?, como una ramita de olivo, porque son demasiados años cancelándonos.
No, yo creo que lo que no hay partido, lo que falta, etcétera, es voluntad política.
No se te escuchó, disculpa.
Que falta voluntad política. No veo voluntad política en esto. Por lo menos de los policy makers, no lo veo.
Bueno, pues entonces de abajo para arriba lo vamos a tener que hacer y lo estamos haciendo. El país, yo creo que en esta semana es cuando mejor podemos decir que el gobierno, la tramoya que tenía el gobierno, colapsó todo, la educación, la salud, todo ha colapsado. Y nosotros no nos vamos a ir para ningún sitio, así que lo único que nos queda es remar juntos. La cuestión es que si seguimos tratando de rescatar lo que teníamos antes de la pandemia, vamos a seguir sufriendo todavía más, pero en el país todo el mundo sabe que lo que estamos pasando es totalmente atípico y que hay ausencia de agencia. Así que, yo les digo, yo sigo trabajando en mi carril, en lo mío, pero yo creo que hay un montón de conversaciones que faltan, porque hay muchos espacios que se tienen que cuestionar. ¿Cómo están adelantando vivir bueno, vivir mejor, vivir sabroso? Eso yo no participo de esos espacios por otras razones, pero esos espacios se los debieran preguntar, porque la meta debiera ser que en todos esos espacios haya gente negra, gente gorda, gente con diversidad funcional, gente trans, y eso a mí me gustaría que adelantáramos en ese tema. Yo me siento bien desolada en este momento en términos de cómo estamos manejando la cuestión feminista desde el colectivo, pero eso se puede arreglar.
Bueno, y para eso son estos espacios, para que, ¿verdad?, tengamos estas conversaciones. Me parece que es sumamente importante. En mi opinión, tenemos que evolucionar tanto como país, como sociedad. ¿Verdad? Pero esa es mi opinión. Mis hijas, gracias. Gracias por sacarle su tiempo para estar en este espacio. Siempre valoro mucho la opinión de cada una de ustedes. Y gracias a mis invitadas de hoy. Se me ha acabado el tiempo. Ya la conferencia del PIB arrancó, así que ya esto se está dando en estos momentos. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso tiempo igual.